Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 28 de junio del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición del programa Por el Libro, en el que todos los viernes hacemos análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. También al mundo entero, a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial, no importando en dónde usted se encuentre. Si hay acceso al internet y usted tiene esas aplicaciones instaladas en su celular o en su computadora, puede escuchar programas y transmisiones que se hagan desde diferentes emisoras radiales puertorriqueñas. También, obviamente, incluida entre ellas, pues Radio Cumbre. Se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en Lares, en sus frecuencias del 1200 AM y el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Saludamos también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal y en el Facebook de la emisora. En Facebook usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470 AM y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, donde también el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Les saluda a Milton Picón. Nos pueden seguir en nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality in Media, en Facebook, donde también el programa puede verse, ¿verdad? Porque queda grabado el audio del programa, al igual que en la página de contralacorriente.net, en su página de Facebook también el programa queda grabado. También puede ver contenido si va a la página antigua de Morality Media, moralidad.com. La página más reciente, obviamente, sigue siendo contralacorriente.net. Y en el día de hoy yo quiero abrir el programa, ¿verdad?, con una buena noticia, ¿verdad?, del mundo político, porque no, estas noticias no, del mundo de la política a veces no son tan frecuentes, ¿verdad? Y es que el Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó el martes de esta semana, martes pasado, a más de 30 convictos por corrupción en un esfuerzo para recuperar los fondos públicos malversados y los daños ocasionados al pueblo mediante esquemas ilegales que han provocado pérdidas millonarias. Así reza la noticia que apareció en el periódico El Vocero. Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de fondos públicos. Así expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuele Hernández, en una conferencia de prensa. Bueno, ¿verdad? Mucho tardó, pero por lo menos, ¿verdad?, lo hizo. El Departamento de Justicia presentó 15 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fundamentadas en el Código Anticorrupción, para el nuevo Puerto Rico por una cuantía total que supera los 30 millones de dólares. O sea, eso le han tumbado al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Es menor la cantidad, pero la ley ahora creo que estipula que tienen que pagarlo tres veces. O no sé si son los 30 y ahora tienen que ponerle eso por tres. Entre los demandados figuran exalcaldes como Ángel Pérez Otero, Luis Arroyo Chiqués, Félix Delgado Montalvo, el famoso Cano de Cataño, Abel Nazario Quiñones y José Luis Cruz Cruz, así como exlegisladores y otros funcionarios públicos. Con esta acción enviamos un mensaje claro y contundente de que la corrupción tiene consecuencias severas en Puerto Rico. Esperamos que sea un disuasivo el tener que devolver con creces lo que le han robado al pueblo, añadió Emanueli Hernández. El Código Anticorrupción permite al Estado solicitar al tribunal órdenes provisionales para asegurar el pago de la sentencia, incluyendo embargo y prohibiciones de enajenar bienes. Esta medida se alinea con la política pública del gobernador Pedro Pierluisi para combatir la corrupción y garantizar la seguridad y justicia en la administración pública. Además de los exfuncionarios, la demanda incluye a corporaciones como JR Asphalt Inc. y Waste Collection Corporation en un esfuerzo integral por recuperar los fondos públicos y restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales. Y en la noticia apareció una en pantalla gigante, porque las caras de estas personas que fueron mencionadas aquí en el parte de prensa y otras caras que no fueron mencionadas aquí, pero que han sido legisladores también convictos en los tribunales de justicia, que incluyen estas últimas convicciones, ¿verdad?, que se han dado. Así que, mire, tengo que decir que es buena, que podemos empezar, ¿verdad?, la reseña de las noticias de la semana con una buena, porque definitivamente todo el que le roba al pueblo de Puerto Rico debe pagar, porque aquí en Puerto Rico hay montones de necesidades de muchísimas poblaciones vulnerables para los cuales no hay servicio ni dinero, mientras estos ladrones que a veces están con títulos de oficiales públicos, sean alcaldes, legisladores, se meten los chavos en los bolsillos, se hacen ricos mientras se empobrece la población puertorriqueña, particularmente sector de ancianos, sectores de niños abusados, y no hay chavos para trabajadoras sociales, no hay chavos para un montón de cosas, pero sí para tumbarse 30 millones de pesos. Ojalá que eso verdaderamente sea un disuasivo, ¿verdad? Yo no creo que sea un disuasivo, ¿verdad? Porque todavía le falta a Puerto Rico mucha educación y muchos valores para llegar al punto donde, ¿verdad?, la gente decida porque no vale la pena robar porque el crimen no paga. ¿Ves? Mientras el crimen siga pagando en alguno, pues va a seguir la corrupción. En la medida que cosas como estas se hagan, tengan resultados positivos en los tribunales, pues ok, le envía una medida que si te robas esto, no vas a cumplir unos cuantos meses en una prisión federal que no se parece en nada a lo que es la población que está general aquí en cualquiera de las cárceles, federal o estatal. Y después de unos cuantos meses usted vuelve y ya aquellos dineritos que se limpió, pues ya los tiene invertidos en unos lados y qué sé yo qué. Y se los dio a unas personas para que se los movieran y se cantan peladitos y después salen a vivir la buena vida. Eso se tiene que acabar en este país, porque si no, no vamos a progresar bajo ninguna circunstancia. Otra noticia que tal vez pues puedo catalogarla como buena, ¿verdad? Pero tengo que hacer la salvedad de que de verdad que no hay como estar en campaña política. Cuando se está en el periódico de la, en el periodo de la campaña política, la gente hablan hasta por los codos. Dicen lo que la gente quiere escuchar. Pero una vez llegan a tener la oportunidad de recibir la confianza del pueblo en las urnas, pues hacen otra cosa. Yo quiero leer unas declaraciones que también aparecieron esta semana de la ganadora de la primaria no progresista, Jennifer González, bajo el titular que aparece también en el periódico El Vocero, que dice: Jennifer González cree que Luma, que en Luma han perdido la noción, y pusieron han perdido la noción entre comillas, ¿verdad? Y eso lo hacen en reacción a denuncias del consorcio sobre falta de presupuesto. Bueno, no, vamos a tardar hasta tal tiempo para poder bregar con la vegetación y todas las líneas esas, que la vegetación las cubre y aquello y lo otro. Ahora dicen que no pueden hacer unas cosas porque no tienen presupuesto. Pero aquí la semana pasada hablan de los millones que se han gastado en cuartos de hoteles. Y la gente mira eso y dice, no, esto no puede ser. O sea, que ahora se canten pelados o que se canten que no tienen chavos en el presupuesto. Porque cuando llegaron a este país, la gente que vino a hacer el análisis de cómo estaba el sistema eléctrico aquí en este país no fueron necesariamente un montón de americanos que llegaron de Canadá o de otro lugar en Estados Unidos, y dijeron, bueno, nosotros creemos, ¿verdad?, que aquí hay tantas millas de vegetación y de cablería y de aquello y de lo otro. No, eso no pasó así. Aquí esa gente llegó, contrató a un montón de personas que habían trabajado en la Autoridad de Energía Eléctrica, que fueron los que conocían el sistema, y le dijeron, mire, estas son las condiciones del sistema. Aquí hay esto es una isla tropical. Aquí tenemos una cosa que se llama desganche, pero a veces no se hace, y todos estos cables se llenan, y qué sé yo qué, de vegetación. Y a veces con un vientito de 30, 40 millas por hora, pues pasan cosas aquí, ¡guau! Y se fue la luz. Y todo eso Luma lo sabía desde el día 1. Así que ahora no puede decir, para poder bregar con esto que nos encontramos, necesitamos imponerle otro cargo más al pueblo de Puerto Rico en su factura, para que podamos hacer el trabajo, porque de aquí para abajo no vamos a cumplir hasta el año que viene que tengamos el otro presupuesto. Yo escuchaba esta semana que se pueden hacer muchas cosas todavía con ese contrato, porque el UMA entra obviamente a cumplir un contrato cuando termine el asunto de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica en el Tribunal Federal. Si en Puerto Rico Luma ha fallado en hacer un montón de cosas que debía de hacer, los responsables son los que tenían que fiscalizar, los que los llevan a vistas públicas, los acribillan allí y le hacen 20 preguntas, ¿verdad?, con las cámaras y la televisión y el circuito este cerrado que aparece en cable TV, y la gente dice, ¡guau! Ese legislador está haciendo las preguntas que yo quiero que le hagan a Luma. ¿Y qué pasa? El legislador puede preguntar lo que quiera, pero si la Comisión de Energía o el que brega con los contratos estos de las alianzas pública-privadas, que tienen injerencia en unas cosas, y uno pues le echa la culpa al otro, el otro pues fija otra responsabilidad, los políticos se la echan a esos dos. O sea, y aquí nadie tiene la culpa en Puerto Rico es huérfana. O sea, nosotros tenemos que parar esto en las elecciones próximas. Mire lo que dice la comisionada residente, candidata a la gobernación, Jennifer González. Dice que le emprendió ayer, y eso fue esta semana, contra la empresa Luma Energy, y alegó que han perdido una noción de la realidad de lo que vive el pueblo. Esto en referencia a las expresiones del consorcio en una vista de presupuesto en el negociado de energía, en la que amenazó con posponer algunos programas y mejoras al sistema eléctrico bajo la premisa de que no tienen suficientes fondos para el próximo año fiscal. Mire qué lindo. Cuando se otorgó esta contratación, se hizo ellos conociéndolo, conociendo las condiciones del sistema, condiciones ambientales y la probabilidad de huracanes en la isla. Entonces, cada vez que hay una controversia pública que surge, como manera de solucionarlo, pues un nuevo cargo en la factura. Un nuevo cargo para arreglar enseres eléctricas. Un nuevo cargo si hay que cortar vegetación. Y un nuevo cargo si hay que quitar una nueva planta generatriz. Creo que ya eso deja de ser gracioso, que no hablen de lo que se programó cuando se llevó a cabo esta contratación. Además, la líder política cuestionó los gastos de la empresa versus las economías que el gobierno buscó en el contrato. ¿Cuánto están gastando en hoteles? ¿Cuánto están gastando en empleados de afuera? ¿Cuánto están gastando en cosas que pudieran costarle menos al pueblo de Puerto Rico? Aquí hay una pregunta real. ¿Por qué tienes que seguir aumentando la cuantía para hacer trabajos que antes se hacían a otro precio? Insistió en la necesidad de reforzar el rol fiscalizador del contrato de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, el negociado de energía y el Departamento de Justicia. Creo que el Departamento de Justicia tiene que investigar los elementos del contrato en su cumplimiento y las cláusulas que deben invocarse para resarcir daño. En el caso de las alianzas público-privadas, González aseveró que aunque les corresponde fiscalizar el contrato, no lo han hecho. Creo que la deben hacer, la fiscalización, pero en la parte legal entiendo que el Departamento de Justicia, como abogado del pueblo, como abogado del gobierno, debe ser puntual. Que no se vea que esto es solamente una oficinita que va a fiscalizar eso, porque se envió un mensaje de la seriedad del asunto. Le envió también un mensaje a la Secretaria de Energía Federal. Dice con quien que se mantiene atenta a la crisis de energía, debe enfocarse en los problemas de la generación y no en la energía solar. La Secretaria de Energía a nivel federal regresa a Puerto Rico a hablar de placas solares. Y yo creo que ya es momento que los funcionarios federales y estatales dejemos de estar hablando de placas solares y hablemos de generación. Las placas están chéveres, pero ¿cómo generamos energía para que Puerto Rico no esté apagado? Eso debería ser una prioridad en lugar de estar hablando de proyectos que sí nos, que sí nos benefician. Ok, pues estamos de acuerdo. Señaló que pedirá al Congreso Federal, específicamente al Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que ponga un ojo sobre la ejecución de las agencias federales, sobre la situación de energía de la isla. No podemos esperar a tener un huracán y el impacto de una tormenta en Puerto Rico para entonces ver qué vamos a hacer. Si vamos a poner otro generador, ya es momento. Los fondos están ahí. ¿Cuántos permisos se han solicitado? Y si son del gobierno federal a través de la EPA o el Departamento de Energía, los que están incumpliendo, los que están arrastrando los pies, puntualizó. Yo espero que esto, que Jennifer González, esta metralla que le tira con mucha razón a toda esta gente que tiene que ver con el asunto de la luz en Puerto Rico, ahora que es la candidata oficial a la gobernación por el partido que está en el poder, no solamente se dedique a hacer conferencias de prensa y a decir estas cosas que el pueblo quiere escuchar y que el pueblo oye esto y dice, oye, tienes razón en lo que está diciendo. No, no, pues esto tiene que ir más allá de las conferencias de prensa. Aquí tan pronto como la semana que viene, se acabó el escrutinio, se certifican a todos los que fueron ganadores en la primaria, hacen el traspaso que tengan que hacer de la presidencia a esta nueva candidata a la gobernación, y ahí va a tener que ponerse las pilas y empezar a exigirle al partido al que pertenece y que está en el gobierno y que tiene una buena responsabilidad en muchas de las cosas que están ocurriendo. Tienen el poder. Pueden obligar a toda esa gente que está bajo su esfera a fiscalizar y hacer las cosas que se tienen que hacer en el país. Esperamos eso. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com.
Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar, siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
Ahorros de verano. Combo de muslos y caderas, pico amarillo, 2.5 libras, dos paquetes por 5 pesitos. Refréscate del calor. Mantecados King Flavor, variedad 1.42 litros, $3.99 cada uno. Agua Nikini, 24 de 16.9 onzas, 2 por 5 pesitos. Medallita Light, 24 botellas de 7 onzas a $12.99. Arroz Rico, grano mediano de 3 libras, 3 paquetes por 5 pesitos. Mientras la temperatura sube en Mr. Special, bajamos los precios. Especiales válidos hasta el 3 de julio del 2024.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto, Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuidado y desarrollo interdisciplinario para tus hijos, brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care, la decisión es sencilla: alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuidado se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información, accede a acuden.pr.gov. La decisión es simple: alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.
Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad.
Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-05824.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Bueno, después de ese primer segmento y ya entrando en el segundo, si me escuchan el tono de voz, el timbre de voz más grave, pues es que parece que estoy incubando un buen catarro, ¿verdad? Y ojalá que sea eso, ¿verdad? Porque los catarros, como van, como llegan, se van, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Hay que reconocer que dicen por ahí que hay unos brotes, ¿verdad? No solamente de COVID, sino también de micoplasma, e influenza. Así que saldré de aquí a hacerme unos laboratorios, ¿sí? Porque ya llevo ya un par de días con esto, pero creo, ¿verdad?, que todavía tenemos algo de voz, ¿verdad?, para poder compartir con ustedes estos dos segmentos que nos quedan del programa de hoy. Y quiero leer una columna de opinión del licenciado Iván Rivera, titulada Un Nuevo Contrato Social para Puerto Rico. Y entiendo, ¿verdad?, que este columnista, al igual que otros más, vale la pena reseñar sus columnas, porque dicen cosas interesantes. No necesariamente uno está de acuerdo con todas ellas, pero sí le reconozco que son personas que quieren hacer una aportación al país y por lo menos dan ideas, ¿verdad? Ofrecen alternativas, ¿verdad?, para que se discutan a nivel de la opinión pública. Y dice así esta columna de él, que apareció el pasado 24 de este mes en el periódico El Vocero. Dice: los movimientos políticos recientes en Puerto Rico nos obligan a plantearnos la función del Estado en el siglo XXI. Entre nuestra realidad colonial y el predominio del discurso populista sobre el racional, nos obligamos a y propongo un nuevo contrato social para Puerto Rico. El contrato social de Jean-Jacques Rousseau, por razones históricas, quizá no es la mejor obra de dicho filósofo político y social. No obstante, sobre la misma se ha cimentado gran parte del Estado moderno y las relaciones de poder en la contemporaneidad. Ahora bien, ¿cuándo y cómo, en el caso de Puerto Rico, las contradicciones en la existencia del Estado, del Estado mismo, son tan marcadas y evidentes, debemos propulsar un nuevo contrato social? A continuación, algunas de las cláusulas del mismo. Y estas son soluciones, ¿verdad?, que él aporta. Primero, minimicemos el gobierno. Aquí en Puerto Rico, a pesar de ser un apéndice de la economía de libre mercado por excelencia, la de Estados Unidos, han sido muchos los visos de socialismo sobre los cuales se ha cimentado la estructura gubernamental. El clientelismo de los sindicatos en su contradictoria realidad ante el gobierno, así como la proliferación de agencias públicas desde que comenzó la alternancia PPD-PNP en el 1968, han convertido el aparato público en un monstruo de más de 100 cabezas, sumamente goloso, el cual sale muy caro alimentar y nos tiene los bolsillos a todos los que producimos en carne viva. Tenemos que reducir el tamaño del Estado y centrarnos en lo esencial sobre el mismo: gestor de seguridad y facilitador de voluntades individuales de desarrollo. Segundo, comprometámonos con cada día a producir más de manera individual. La suma agregada del esfuerzo individual redundará en un país más productivo. Una vez nos sacamos de la mente la idea de que alguien del gobierno lo hará por nosotros, seremos más capaces de delinear nuestro rumbo al futuro, incrementando así nuestras probabilidades de éxito económico y, por ende, mejorando nuestra calidad de vida. No queremos que el gobierno nos ayude, Solamente queremos que no nos estorbe en nuestro camino al éxito. Tercero, pensar en grande. Uno de los daños mayores que causa el clientelismo político, incluyendo en su modalidad del populismo, es que nos roba la capacidad de vernos en un futuro mejor, basado única y exclusivamente en nuestro esfuerzo individual. Por demasiado tiempo, los políticos de centro, izquierda y derecha en Puerto Rico nos han hecho creer que sin ellos no será posible nuestro crecimiento y el de nuestra familia, que tenemos que votarles a ellos para poder progresar. Nada más lejos de la verdad. No escuchemos más cantos de sirena de los políticos. Atrevámonos a pensar en grande y vernos teniendo una vida mejor, con las satisfacciones y posibilidades que los incrementos materiales nos pueden ayudar a vivir. Si pensamos en pequeño, nos esclavizaremos en las pequeñeces. Cuarto, amemos a nuestros semejantes. Por demasiados años nos han dividido, ya sea por ideología, preferencias de estatus o por envidias infundadas para crear diferencias artificiales entre alegados ricos y pobres. En un país donde los verdaderamente ricos se pueden contar con los dedos de la mano y sobran dedos, ese constante avivamiento del sentimiento naturalmente humano de la envidia, hablando de ricos y pobres, es meramente una estrategia de inculcar la ira como materia prima de lo electoral para la manipulación de la ciudadanía. Si reivindicamos el nuevo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, no tenemos razón alguna para caer en discusiones y divisiones sociales respecto a qué es más importante, si la educación con perspectiva de género o la enseñanza de valores. Bueno, aquí voy a hacer un comentario, ¿verdad? Pero lo voy a hacer tan pronto termine este cuarto punto. Porque aquí pues tengo que aclarar. No habría ancianos abandonados a su suerte, porque cada vez que tengamos uno cerca, procuraremos asistirlo dentro de nuestras posibilidades. No habría niños con hambre, porque al menos una comida nos aseguraríamos de que tuvieran. Total, donde come uno, comen dos. No habría adicto con llagas en su piel, porque aparte de unas monedas le proveeríamos el ungüento que le pudiera aliviar. Si cada uno de nosotros les regalamos una sonrisa, así como palabras de aliento y empatía a la mayor cantidad de personas posible diariamente, las cosas cambiarían, ¿verdad? Indistintamente los conozcamos o no. En la suma del agregado de minutos felices tendríamos un país más feliz. Y yo estoy de acuerdo con él en un principio. Obviamente, aquí hay temas, ¿verdad?, como lo es la educación de los niños, que cuando se traen por los pelos estos asuntos de la perspectiva de género, que tiene también sus raíces en algo que el propio autor de esta columna condena, que es esta práctica socialista. Y el asunto del currículo de perspectiva de género no es otra cosa que entregarle al Estado la educación primaria y total y absoluta de nuestra niñez, y sacar a los padres de la ecuación. Y yo sé que hay padres en Puerto Rico que jamás en la vida van a negociar eso, y mucho menos cuando nosotros vemos las cosas que están pasando con los niños en la actualidad. Mire, la gente puede ir a mi página de Facebook y ver dos posts que yo coloqué allí, y esto es antes de entrar a la quinta y última sugerencia de contrato social de esta columna que estaba leyendo. Pero antes de entrar en la última, quiero mencionar esto. Yo coloqué dos posts. Uno de ellos, aparece este individuo que se llama Rachel Levine, que tiene una posición en el ejecutivo del presidente Biden. El tipo sugiriendo que se eliminen todas las restricciones de edad en la que un niño le pueden hacer una operación quirúrgica de reasignación de sexo, de género, dicen ellos. Eso es algo elegante para decir una operación donde se le mutilan y se le extirpan unos órganos saludables a un niño, porque simple y llanamente el niño mostró algún problema que ahora mismo se diagnostican como disforia de género, y que ya estudios que se han hecho demuestran, estudios de largo plazo, no estudios de ayer para hoy o encuestas de estas que hacen telefónica, donde la muestra es cuestionable. No, no, estudios que se han hecho a largo plazo muestran que las personas que tienen disforia de género entre la adolescencia, juventud, en menos de 5 años, cambian su forma de pensar si reciben la ayuda necesaria. Si lo que reciben es una propaganda continua de que están bien, de que eso es lo que es chévere, que están atrapados en un cuerpo que no es el de ellos, y todas las pamplinas que nos hacen creer estos activistas a través de los medios de comunicación, pues la gente sigue en eso. Y hay gente que no le interesa ni siquiera cambiar de sexo, lo que le interesa es que su voz se suene más esto, que si los vellos no le crezcan, o que le den unas pastillas para que le aumente el busto. Entonces, no le interesa un cambio de sexo, ¿verdad?, de lo que es su genitalia. Y eso lo escuché yo en los pasillos cuando el proyecto de Lizzie Burgos se estaba viendo en la Cámara de Representantes, y uno se para allí en el pasillo y escucha a todos los que están allí deponiendo, que después hacen un corillo en la parte de afuera de donde está la vista pública, y empiezan a hablar de lo que hay en su corazón, y uno allí oyendo eso. Ah, pero cuando vamos a los medios, pues es otro el discurso, ¿no? Que si no, el gobierno no nos da chavo para operarnos, estamos a riesgo de suicidio, y todos los embelecos, ¿verdad?, que ya son parte de una propaganda que hay que confrontar, con educación, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Porque la verdad es la verdad. La verdad es la que hace completamente libre a las personas. Vamos al quinto. Respetemos la propiedad privada y su desarrollo. Con respetar la propiedad del semejante, nos ahorramos varios capítulos del contrato social. No hay razón alguna para atentar contra la propiedad ajena, y mucho menos para establecer medidas confiscatorias sobre la misma o limitantes en exceso en su posibilidad de desarrollo. El medio ambiente y los recursos naturales deben ser protegidos en función de su rendimiento en beneficio del ser humano. No pueden establecerse rúbricas cuasi religiosas de protección ambiental en detrimento de la masificación económica de nuestras propiedades. Mire, yo creo que muchas de las ideas que trae el licenciado Iván Rivera son ideas, ¿verdad?, que pueden ocultarse, ¿verdad?, con la opinión de todos los sectores en Puerto Rico. Sin lugar a dudas, si nosotros no hacemos estas cosas, podemos llegar a un momento dado en que tengamos seriosísimos problemas en nuestro país. Bueno, ya tenemos problemas, pero lo que necesitamos son gente que para ideas y que fomente el que se dé un diálogo de país. Esto es un diálogo, ¿verdad?, sin que la gente entregue principios ni valores que tiene bien arraigados, ¿verdad?, dentro de sí, valores culturales, valores religiosos. Pero yo siempre he creído, ¿verdad?, que el diálogo nos conduce a cosas muy buenas. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. la recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Ahorros de verano. Combo de muslos y caderas. Pico amarillo, 2.5 libras. Dos paquetes por 5 pesitos. Refréscate del calor. Mantecados King Flavor. Variedad 1.42 litros. $3.99 cada uno. Agua Nikini. 24 de 16.9 onzas. 2 por 5 pesitos. Medallita Light. 24 botellas de 7 onzas a $12.99. Arroz Rico grano mediano de 3 libras. Tres paquetes por 5 pesitos. Mientras la temperatura sube en Mr. Special, bajamos los precios. Especiales válidos hasta el 3 de julio del 2020. 24.
El flow que tú necesitas con Larecop, contigo siempre. Solicita tu préstamo personal desde 3,000 con un pago mensual de $70, 5,000 con un pago mensual de $78, 10,000 con un pago mensual de $128, 15,000 con un pago mensual de $194, 20,000 con un pago mensual de $263, 25 mil con un pago mensual de $330. Larecop, contigo siempre. Puedes pasar por nuestra página web www.larecop.com o llamarnos al 787-897-2255. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil por COSEC, no por el gobierno federal.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Señora, además de los 4 celulares, las 2 laptops y los 3 televisores, ¿necesita algo más?
Ay, mija, con eso estamos. Yo no sé usar nada de eso, pero vamos para encima.
La actividad financiera sospechosa es una señal de explotación. Ayúdanos a identificar las víctimas en nomecuadra.info. Un mensaje de la Asociación de Bancos de Puerto Rico y el Departamento de la Familia, autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
OCESA 2024-06315.
En accidentes, en huracanes, en terremotos. En pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de 2 décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, ya aquí con el segmento final del programa de hoy. Esta semana terminó la asamblea ordinaria de la legislatura, que por ser el año electoral, pues solamente hay una, ¿verdad? Como ocurre cuando van a haber elecciones. Los 3 años anteriores del cuatrenio, pues hay 2 sesiones. Pues obviamente es una para que los políticos tengan la oportunidad, ¿verdad? Después de junio de irse a hacer las campañas, ¿verdad? Porque si hacen dos, pues no va a haber quórum allí en el Capitolio. Obviamente, esta sesión dejó un saldo agridulce para los movimientos que luchan a favor de los valores, a favor de la familia, de las libertades religiosas. Hay un proyecto que ya está en la oficina del señor gobernador para proteger la libertad religiosa de estudiantes de escuelas en este país. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Rafael Hernández, se le sentó encima a todos los proyectos que tenían que ver con pro vida, con el valor de la vida, con proteger los menores que llegaban embarazadas a las clínicas de aborto, menores de 14 años, que se supone, ¿verdad?, que están embarazadas, que la embarazó cometió un delito. Y todo eso se iba a reglamentar, se iba a regular en Puerto Rico, y pues al presidente de la Cámara y a una buena parte de su delegación, pues no le interesó que se aprobara este tipo de medidas, ¿verdad? Hace muchos años atrás, cuando empezó el cuatrenio, el 2021, en una reunión, recuerdo que Tatito Hernández dijo, o sea, no tienen que preocuparse por proyectos que ustedes vean o piensen que son peligrosos, porque no los voy a aprobar. No les voy a dar paso, pero los de ustedes también se cuelgan. Y lo cumplí hasta el último día, porque no permitió que su delegación tuviera la oportunidad de votar sobre proyectos como el que se aprobó en el Senado de protección a menores, en el caso del tema del aborto, y que llegó a aprobarse con 19 votos a favor de los 14 que se necesitan para aprobar medidas en el Senado. Hasta gente que se cantaba liberal votó a favor del proyecto. Pero el presidente de la Cámara no quería tener que dar un voto en contra, o que gente liberal de su delegación tuviera que votarle en contra ese proyecto de cara a una elección general en unos cuantos meses más. Y yo creo que eso pues hizo que hiciera esta movida y no le permitiera a su caucus votar por unas medidas que obviamente tenían hasta el filo de la medianoche del pasado martes para ser votadas, porque del martes hasta el domingo, lo que vamos a tener allí van a ser los proyectos que están en comités de conferencia, o sea, que se aprobaron en Cámara, Senado, pero se aprobaron con unas enmiendas, y como tienen enmiendas, pues van a un comité de conferencia para que las diferencias que pudieran haber entre los dos cuerpos con relación a las enmiendas, pues si se pueden subsanar, se subsanan, y esos proyectos sí bajan a votación para después pasar a la oficina del señor gobernador para su firma. Pero para todos los efectos, los proyectos regulares, se supone que se acababa el martes a la medianoche. Eso hasta se violentó. Y oí discursos de la delegación del PNP diciendo que todo lo que se aprobaba después de las 12 de la noche era ilegal y era inconstitucional, porque se tenía esa hora, esa fecha, para como límite. Mire, la realidad es que lo que pasó en la Cámara, pues pasó por la cantidad de personas liberales que tiene la Cámara de Representantes en esta hora. Si eso no hubiera ocurrido, pues posiblemente tuviéramos un proyecto que protegiera a las menores de edad, que no pasara por alto a todos estos pedófilos, a todos estos individuos que de alguna manera quieren abusar sexualmente de menores y piensan que pueden salir y desprenderse de la evidencia, por así decirlo, pues obligando a una menor a que vaya a una clínica de aborto y le quite la vida a su hijo, ¿verdad? Y que se quede callada la boca y no diga nada más, porque la clínica va a cobrar su importe económico y no va a decir ni esta boca es mía también, a pesar de que se supone, ¿verdad?, que de alguna manera le informen esto a las autoridades. Eso quiere decir, amigos que nos escuchan, que es bien importante, súper importante, que usted sepa cómo usted va a votar en las elecciones de este año 2024. Todas estas personas que han querido darle la espalda a la familia, que después quieren pintarse como conservadores, que algunos hasta dicen que se entregaron al Señor, y utilizan todos los trucos y los artificios habidos y por haber para tratar de engañar a la gente humilde, a la gente simple del país, pues ya nosotros no podemos seguir dejándole pasar lo que han hecho hasta el día de hoy, darle la espalda a los valores, a la vida, al niño por nacer. Así que hay una gran oportunidad para que haya un cambio genuino y verdadero en el 2024, cuando se den las elecciones próximas. Y créame que el cambio verdadero no es el que promete Victoria Ciudadana y el PIP. Eso lo que prometen es traer el socialismo a Puerto Rico, uniéndose a algunas personas del Congreso de los Estados Unidos que también creen en el socialismo democrático, le llaman ellos, pero que son miembros inclusive de la Internacional Socialista, que es un grupo bona fide socialista, que recoge gente que cree en esa ideología de todas las partes del mundo. Y aquí, obviamente, nos han tratado de vender con propaganda un montón de cosas en estos últimos años, y yo creo que ya es tiempo, ya es hora de que nosotros podamos decirle que no a todo lo que sea propaganda que afecta a nuestros niños. Mire, yo tengo aquí de frente un tweet, lo que se conoce ahora como X, antes era Twitter, en donde la administración de Joe Biden está presionando a un grupo médico en Estados Unidos para que remueva de sus guías médicas, ellos dicen que es guía médica, yo pienso que es una guía de poca vergüenza y de moralidad. Pero ese grupo médico pues hizo una guía para que la gente pudiera dejarse llevar a la hora de hacer una intervención con un menor de edad que dice que quiere transicionar de género o de sexo. Algo que es imposible, porque los cromosomas siempre estarán presentes en la vida de todas las personas que digan que se cambiaron el sexo. Porque el removerse de órganos genitales no hace a un hombre mujer ni a una mujer un hombre. Eso yo acabo de decir ahora, pues eso es tabú en este tiempo. Uno dice esto públicamente y van estos activistas a Noticentro 4 a decir que uno está promoviendo ideas de odio, crímenes de odio, que está prejuiciado, que está discriminando. Pero mire, mi hermano, cuando usted tiene un asistente a lo que es el equivalente del secretario de Salud de los Estados Unidos pidiéndole a una organización a través de su segunda persona, ¿verdad?, su mano derecha, que quiten las edades límites para que los adolescentes menores de edad puedan tener acceso a estas operaciones quirúrgicas, pues usted tiene que decir, algo está mal. Ahora, obviamente, el que lo está diciendo no es cualquier persona, y no es meramente el asistente, el secretario de Salud, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ¿verdad?, de Estados Unidos. Es un almirante, que también es transgénero o transexual, no sé cómo, ¿verdad?, pero es trans. Se viste como mujer y dice que es mujer, ¿verdad?, a pesar de que es un hombre. Pues mire, este grupo médico, ¿usted sabe lo que hizo? Este grupo médico hizo una guía y dijo, bueno, aquí para nosotros meterle hormonas, tratamiento de hormonas a menores, la edad mínima debe ser 14 años. Si queremos removerle los senos a una menor, la edad límite son 15 años. Si queremos aumentarle ¿verdad? Los pechos a una persona que es hombre para que se piense que es mujer, pues la edad límite es 16 años. Y si lo que queremos es removerle sus órganos genitales, la edad mínima para hacer eso son 17 años. Eso lo dice un grupo médico en Estados Unidos. Eso nada más para mí es chocante. O sea, menores de edad que los van a mutilar con cuerpo sano. Los van a mutilar porque simple y llanamente en unas edades tienen unas confusiones sexuales que fácilmente con terapia pueden ser corregidas. Pero no. Y usted sabe lo que es que este hombre transexual, parte del gabinete de Joe Biden, diga que en este asunto de la remoción de tratamiento de hormona, remoción de pecho, aumentar el pecho, ¿verdad? Quitarle los órganos genitales, no debe de haber un límite de edad. ¿Usted puede creer algo como eso? Cuando esas cosas ocurren, mira, mi hermano, el mundo está virado al revés. Lo mismo pasó con un libro que ha causado una polémica, donde una rama de la editorial de la Iglesia Evangélica Luterana ha hecho unos libros para ayudar a los niños a prosperar emocional, social y espiritualmente. Y en el 2020, hace unos años atrás, publicó un título llamado Hecho Totalmente y Maravillosamente Queer, una guía para adolescentes cristianos LGBT. Yo tengo una copia aquí. Y cuando uno mira esto, uno se queda de una pieza. O sea, una iglesia evangélica en Estados Unidos con libros que han sido escritos por transgénero para decirle a los adolescentes que Jesús acepta todo lo queer y que les aconseja, escuche esto, limitar el contacto con sus padres si sus padres no afirman su homosexualidad. Si papá o mamá no están de acuerdo con que tú estés en ese tipo de conductas o orientaciones, aléjate de tus padres. Mira lo que dice el libro. Si tus padres no te aceptan ni a ti ni a tu carácter queer, entonces no saben lo que es mejor para ti. Oiga, que un padre no sabe lo que es mejor para un hijo. Que venga un militante dentro de una iglesia y quiera promover una cosa como esta. Mira lo que dice aquí. Incluso si te aman, incluso si están orando por ti, solo porque te aman no significa que sepan qué es lo mejor para ti. Miren, mi hermano, esto es una queja en contra de los padres. Y miren lo que dice, le añade, limita el contacto con cualquier adulto que te diga que algo anda mal contigo. Solo recuerda que tú eres la única autoridad sobre quién eres, un menor de edad, una autoridad sobre los padres. El libro habla de pornografía, define la pornografía como algo divertido, diciendo que es una manera segura de explorar la sexualidad para un adolescente. El libro recomienda ver pornografía con la pareja de adolescentes, señores, lo que puede abrir nuevas conversaciones sobre sexo y placer, estimular nuestros sistemas naturales de excitación, o simplemente puede ser algo tonto y divertido para experimentar junto a la pornografía, que en unas edades tempranas hacen a la gente adictos al sexo y tienen después serios problemas. Bueno, son las cosas que uno ve en las noticias todos los días. Y las tengo que comentar aquí porque usted no va a escuchar esas noticias en más ningún otro lugar. Bueno, ya el tiempo se nos terminó. Solamente nos restan unos segundos para, como siempre, exhortamos al final de cada programa. Este domingo vaya a una iglesia, iglesia de su predilección, lleve a sus hijos, lleve a su esposa, a su familia, la mejor invención de valores de fe y esperanza que pueden tener, les puede brindar. Será hasta el próximo viernes, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.